Hola, querido escucha, ¿cómo estás? Aquí Ixi Voxel, continuando con el tema del terrorismo en octubre. Ahora, relacionándolo con el tema del imperialismo y el colonialismo. Ya pasa de medio milenio desde el violento encuentro o desencuentro, según la perspectiva de cada quien, entre Europa y América. Este evento se puede considerar el disparador de la modernidad con los países de Estado, el capitalismo industrial, el imperialismo global, la hegemonía económica, tecnológica y cultural del llamado mundo occidental. O sea, Estados Unidos más Europa, en particular las potencias imperiales como Inglaterra, España, Países Bajos, Francia, Alemania. Si esto fue, será o es bueno o malo, es un juicio de valor que depende de quién, cuándo y de dónde estamos hablando. Desde la perspectiva europea, suspendiendo para simplificar consideraciones morales, fue una situación extremadamente beneficiosa que propició una hegemonía mundial de los europeos que ha durado medio milenio. Aunque se debate si la catástrofe demográfica en América, que causó el contacto con Europa de una pérdida poblacional de más del 90%, es técnicamente un genocidio o simplemente mala suerte, es difícil argumentar que los americanos exterminados se beneficiaron con la intervención europea. Por otro lado, una vez consumado el hecho, una vez establecida una realidad donde los países americanos tienen una cultura y lenguaje predominantemente europeo, ¿tiene caso empantanarse en el rencor y la confrontación? Claro que se debe buscar el bienestar común de la manera más justa e inclusive posible, sin negar la realidad histórica ni justificar privilegios clasistas ni xenofobias chauvinistas. Pero lo que pudo haber sido ya no fue. Las culturas americanas del siglo XVI fueron arrasadas y solo quedan, si acaso, rescoldos. Es valioso e importante reconocer el valor de la cultura y las lenguas de los pueblos originarios, pero no me resulta claro tampoco que es en el interés de nadie considerar a las etnias indígenas como reliquias impolutas del siglo XVI. Desafortunadamente, históricamente se han cometido atrocidades y por 500 años se ha establecido una mentalidad colonialista y eurocéntrica que se manifiesta, por ejemplo, en la existencia del conflicto palestino y las actitudes hacia el régimen fascista y racista de Israel. Pero ¿quién le debe pedir perdón a quién? ¿Qué narrativa y política son las más apropiadas para fomentar la unidad nacional en México, por ejemplo, y al mismo tiempo la solidaridad humana a nivel mundial? ¿Es posible vivir en un mundo justo y solidario? En lo personal, aunque mi herencia genética es una mezcla o mestizaje de sangre americana y europea, considero que cultural e ideológicamente estoy más cerca de lo español que de lo americano. Mi lengua materna y paterna es el español, y mi educación y valores son los del llamado racionalismo y humanismo occidental proveniente de Europa. No hablo, aparte de palabras aisladas ya incorporadas al español, ninguna lengua americana, y los usos y costumbres que ahora fomenta el indigenismo son en los hechos rezagos del siglo XVII y XVIII, o sea, más un artefacto de la colonia que una tradición milenaria autóctona americana. Por definición, los sesgos ideológicos y epistémicos imbuidos por 500 años de hegemonía europea son invisibles. Por otro lado, figuras históricas como Benito Juárez, Ignacio Ramírez, Porfirio Díaz, Ignacio Manuel Altamirano e incluso por el lado oscuro Victoriano Huerta, aunque pertenecían a etnias americanas, promovían la modernidad y la unidad nacional a través del español y una educación universal racional basada en los valores de la ciencia y el humanismo europeo. El 12 de octubre de 1492, en la isla Guanahani, Bahamas, desembarcaron los tres navíos de Cristóbal Colón. El hecho será conocido por la historiografía tradicional como el descubrimiento de América. que marca el comienzo de la colonización del continente americano por los europeos. 43 años después, el 12 de octubre de 1535, se da la creación del Virreinato de la Nueva España por la Real Cédula. En 1582, en España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este día. De hecho, los días entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre, debido a la implementación del calendario gregoriano. El Día de la Raza es una denominación creada por el exministro español Faustino Rodríguez San Pedro, como presidente de la Unión Iberoamericana, que en 1913 pensó en una celebración que uniese a España e Iberoamérica, eligiendo para ella el día 12 de octubre. En 1914 se celebra el 12 de octubre por primera vez como Fiesta de la Raza. En 1915 pasa a llamarse Día de la Raza, día en que se conmemora la llegada a América del navegante Cristóbal Colón en 1492. Sin embargo, desde fines del siglo XX han surgido movimientos que critican esta festividad por considerar que conmemora el sometimiento y eliminación de los pueblos indígenas y sus culturas. En México, el Día de la Raza se celebró oficialmente desde 1928 por iniciativa de José Vasconcelos, que aludiendo a lo que él llamaba raza iberoamericana, con un significado de mestizaje y sincretismo cultural. El 18 de diciembre de 2020, por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, se cambió la denominación del 12 de octubre a Día de la Nación Pluricultural. En el verano de 1990, 350 representantes de grupos indígenas americanos de todo el hemisferio se reunieron en Quito en el primer encuentro intercontinental de pueblos indígenas de las Américas para movilizarse en contra de la celebración del 500 aniversario quincentenario del Día de la Raza prevista para 1992. El verano siguiente, en Davis, California, más de un centenar de nativos americanos se reunieron para dar continuidad a la Conferencia de Quito y declararon el 12 de octubre de 1992 como Día Internacional de la Solidaridad con los Pueblos Indígenas. La estimación de la población americana al momento del contacto con Europa en el siglo XVI ha sido distorsionada por sesgos ideológicos. Las estimaciones bajas a veces reflejan nociones europeas de superioridad cultural y racial. Es difícil establecer la cifra de población de las Américas antes de la colonización europea. Los estimados están influenciados por consideraciones ideológicas y propagandísticas, pero la tendencia es a estimar entre 50 a 100 millones de habitantes en el continente americano a fines del siglo XVI. Se cree ahora, en el siglo XXI, que la población americana antes de la llegada de los europeos, o más bien en el momento de la llegada de los europeos, estaba entre 40 y 100 millones de personas en el continente americano. Esta estimación se basa principalmente en los rápidos descensos de enfermedades epidémicas antes de los primeros recuentos de población. Denevan, en 1992, ha sugerido un total de 54 millones de habitantes en el llamado Nuevo Mundo. Esto se divide en 4 millones para América del Norte, o sea, Canadá y Estados Unidos, 17 millones para México, 6 millones para Centroamérica, 3 millones para el Caribe, 16 millones para los Andes y 9 millones para las tierras bajas de América del Sur. Considerando un margen de error de alrededor del 20%, la población de América estaría entre 43 y 65 millones de habitantes. En cualquier caso, una población de entre 40 y 80 millones es suficiente para disipar cualquier noción de tierras vacías. Además, el impacto nativo en el paisaje de 1492 reflejó no solo la población de entonces, sino los efectos acumulativos del crecimiento demográfico durante 15.000 años. La entrada europea en el Nuevo Mundo revirtió abruptamente esta tendencia. El declive en las poblaciones nativas americanas fue rápido y grave, probablemente el mayor desastre demográfico en la historia del mundo. Las enfermedades del viejo mundo fueron la principal causa de muerte. En muchas regiones, particularmente en las tierras bajas tropicales, las poblaciones cayeron un 90% o más en el primer siglo después del contacto. Las poblaciones disminuyeron en la Española de 1 millón en 1492 a unos pocos 150 años después, o sea, más del 99%. En Perú de 9 millones en 1520 a 670 mil en 1620, una caída del 92%. En la Cuenca de México de menos de 2 millones en 1519 a 180 mil personas en 1607, una caída del 89%. Y en la América del Norte, Estados Unidos y Canadá, de 3.8 millones en 1492 a 1 millón en 1800, una caída del 74%. Una caída general de 54 millones en 1492 a 5 millones en 1650, o sea, una reducción de alrededor del 89%. El colonialismo tiene históricamente variantes, desde el llamado settler colonialism, tipificado por Estados Unidos e Israel, donde los colonizadores reemplazan mediante el genocidio y la limpieza étnica a la sociedad existente, hasta el modelo de la India, donde el poder colonial toma el control administrativo de un país sin realmente desplazar a la población local, pasando por el estilo hispanoamericano, que combina un poquito de todo: la limpieza étnica, el control administrativo, el mestizaje, la desposesión territorial, la esclavización, el confinamiento, la asimilación y la expulsión. Los diferentes modos de dominación engendran regímenes raciales específicos e implican diferentes estrategias de resistencia anticolonial. 500 años de colonización han sesgado la percepción mundial hacia una doble moral o doble rasero. Por dar un ejemplo bastante ilustrativo, en noviembre del 2015, el grupo terrorista Daesh, creado y apoyado, por cierto, por Estados Unidos e Israel, cometió de manera casi simultánea ataques contra civiles en Beirut y en París. Pero la reacción popular, aparte de la oficial en México y Estados Unidos, fue extremadamente diferente en cada caso. Tras el ataque a Beirut, el mundo no se solidarizó con el pueblo libanés, y menos aún los grandes medios de comunicación occidentales. El mismo día, tras el ataque terrorista en Beirut, otra embestida también atribuida a elementos vinculados a Daesh, hicieron un ataque terrorista, pero ahora en el corazón de Europa, en París, causando la muerte a 130 personas y cerca de 300 heridos. La solidaridad con Francia fue intensa e inmediata. Una Francia que estaba experimentando lo que Siria había vivido por años, como declaró acertadamente el mandatario sirio Bashar al-Assad. Ahora, en octubre de 2023, el colonialismo mental que permea en México vuelve a presentarse con intensidad, con el desprecio hacia nuestros pares a la hora de comparar acciones terroristas. Aunque el sionismo se ha apalancado del sentimiento de culpa mundial por el holocausto judío para promover jurídica y materialmente al régimen israelí, la verdad es que existe una fuerte afinidad ideológica de Israel con México y Estados Unidos por el pasado colonial compartido. No se escucha a las personas horrorizadas por los atentados de Hamas sentirse sirios, afganos, libaneses, palestinos o saharauis, e incluso reconocer que Palestina es un territorio ocupado, sujeto a un feroz proceso de limpieza étnica. El colonialismo nos llega hasta la médula. No hay peor esclavo que aquel que defiende al amo, aquel que honra sus cadenas poniéndoselas a los demás. Como decía Goethe, no hay peor esclavo que aquel que se cree libre. Por otro lado, no me resulta claro que el interés que se busca proteger es la seguridad de los ciudadanos israelíes. Mientras que el Estado de Israel fue creado con la excusa de proveer un santuario para los judíos. En la práctica, el régimen de apartheid israelí ha causado el crecimiento del antisemitismo a nivel mundial y es un riesgo para la paz mundial. El Estado de Israel solo puede existir bajo el apoyo irrestricto de Estados Unidos y cuando ese apoyo desaparezca, las cosas pudieran terminar muy mal para los colonizadores. La historia del mundo está llena de atrocidades. Si agarramos un mapamundi y tiramos con los ojos cerrados un dardo en un radio de 1.000 kilómetros, la probabilidad de que en ese punto al azar se haya cometido una atrocidad es de uno. Sin embargo, esto no se debe tomar como una excusa para seguir cometiendo actos de violencia, de terror unos contra otros. Al final vivimos en un mundo global y aparte del daño ambiental que estamos causando como grupo, tenemos la capacidad de destruirnos unos a los otros. Como ya lo he dicho muchas veces, o vivimos juntos o morimos juntos.